Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de ¿Qué dice Dios? Seguimos estudiando los fundamentos de la fe. Ahora es diciembre 16, miércoles, diciembre 16 del 2020. Nos seguimos aproximando al final del año. Y es bueno cuando estamos llegando al final del año pensar en el cumplimiento de los tiempos. Es algo que yo personalmente hago cada año. Pienso en el cumplimiento de los tiempos. Todo tiene su tiempo y todo se va a cumplir. Y las promesas de Dios que esperamos nosotros los creyentes, todas se van a cumplir. Sí, todas se van a cumplir. La venida del Señor que estamos esperando se va a cumplir. Los días avanzan y su venida se acerca. Lo que está sucediendo en el mundo se mueve en esa dirección. Yo creo que nunca ha estado tan listo el mundo para el gobierno del anticristo como ahora, cuando hay un temor universal, global, un mismo miedo, mismo temor, todo se hace en base, bueno, no todo, pero mucho se hace en base a eso. El uso de la máscara está instituido en todo el mundo. No máscara, no servicio, en muchos lugares, aunque hay lugares que no dicen nada, pero en general así es. Eventualmente será no marca, no servicio, más adelante, pero lo que digo es que el ambiente está preparado como nunca. Hay un ambiente de desorden, de violencia, de quitar lo establecido, de hacer algo diferente, ya está preparado el ambiente. Entonces nosotros los cristianos nos enfocamos en la palabra, en que dice Dios. Estas circunstancias no cambian nuestra postura delante de Dios, no cambian lo que Él dice ni nuestra necesidad de obedecerle y privilegio también. Así que seguimos predicando el Evangelio, anunciando la venida del Señor Jesucristo. Porque Él viene. Él viene pronto mientras nosotros fielmente nos preparamos y anunciamos el Evangelio. Quiero mostrar el saludo de Adán Merino. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Vamos a seguir estudiando. Hoy pasamos a la sesión 5 de Fundamentos de la Fe. Ya vimos de la Biblia, de Dios, de la persona de Jesucristo. Y hoy comenzamos con la obra de Jesucristo. Quiero poner aquí en qué consiste esta sesión, que es lo que vamos a estar cubriendo. Y es la obra de Cristo. Miremoslo así, cada título va a decir la necesidad de la obra de Cristo, el costo de la obra de Cristo, las provisiones de la obra de Cristo, el motivo de la obra de Cristo, la resolución y continuación de la obra de Cristo, y por último vamos a ver la aplicación, qué hacemos con lo que aprendemos aquí. Entonces vamos a comenzar con la necesidad de la obra de Cristo. Borro esto para que quede un poquito más claro. Les animo con el texto a memorizar. Esta semana es Primera de Corintios. Iba a escribir Crónicas. Corintios. Primera de Corintios en el capítulo 15, versos 3 y 4, donde Pablo da el Evangelio. El capítulo 15 es el más importante, creo yo, en el Nuevo Testamento, donde cubre la resurrección del Señor Jesucristo, y Pablo comienza ahí presentando el Evangelio. Dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahí está el Evangelio resumido, versos 1 y 2. Pablo habla de eso y aquí lo presenta en los versos 3 y 4. Por último, el último anuncio que quiero hacer es, me muevo aquí, a ver si lo puedo poner, es el lugar donde va a encontrar la predicación, es aquí, es Gracia, www.gracia. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que todos lo puedan ver con facilidad. Este es el mensaje que debe escuchar para esta lección. Gracia.org slash que así se dice, FOF, mensaje número 5, ¿sí? Donde el pastor John MacArthur se enfoca en la obra de Jesucristo. Es importante que lo escuche, tome nota, eso le va a ayudar mucho con la clase. Ok, vamos entonces a cubrir el tema de esta lección. Lo que vamos a empezar a hacer es la necesidad. ¿Cuál necesidad? La necesidad que el hombre tiene de un Salvador. Las personas tenemos una necesidad grande, la necesidad en toda cultura, en todo lugar, es la misma, la necesidad de un Salvador. Por eso no importa dónde vayamos, la necesidad es igual, el mensaje sigue siendo el mismo, el Evangelio. Y vamos a mostrar también el costo de la obra, la provisión de la obra. Vamos a ver al Cristo resucitado y un llamado al arrepentimiento que tenemos que ofrecer a través de la obra de Cristo. Entonces vamos a discutir el pecado y la realidad de la depravación del hombre. Sí, dije correctamente, la realidad de la depravación del hombre. En las doctrinas de la gracia, la T, TULIP, se escribe, bueno, un día les voy a mostrar eso, pero la primera letra del acróstico que define las doctrinas de la gracia, que son 5, habla de la total depravación del hombre. Entonces, eso es lo que vamos a ver, la depravación del hombre, lo que muestra la necesidad, porque hay pecado, y cuál es el plan. El plan predeterminado de la muerte sustitutiva de Cristo para suplir esa necesidad, lo cual nos debe llevar a la crucifixión y al juicio de Dios, y después de eso, la resurrección y la provisión de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, algunas preguntas comunes en una lección como esta, donde hablamos de la obra de Cristo, es ¿por qué tuvo que morir Cristo? ¿No pudo él haber salvado al mundo sin morir? ¿Cómo sé que todos mis pecados son pagados en la cruz, que no queda nada sin pagar? Son preguntas comunes que salen. Entonces, nos vamos a enfocar mucho en la obra de la cruz, la humillación total del Señor Jesucristo, pero primero vamos a comenzar con la necesidad que el hombre tiene. Y para mirar esto, vamos a ver la condición del hombre. Ahí en su libro, página 40, si no estoy mal, el punto 1 dice la necesidad del hombre de la obra de Cristo. Ahora, de acuerdo a Romanos 3, 10 al 12, vamos a ver ese texto. Enfoquémonos en este texto, Romanos 3, 10, y lo vamos a mirar por partes. Entonces, Romanos 3, 10 al 12 dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Presta atención como está escrito, Pablo habla de esto y dice, no hay justo ni aún uno. Es una repetición, la segunda cláusula, frase, una repetición de la misma, no hay justo ni aún uno. Está usando una manera absoluta de hablar. En el verso 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, y aquí enfatiza de nuevo, otra vez el absoluto que está usando, todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Otra vez en esta frase afirma, hace el énfasis de lo absoluto que es esta declaración. Entonces, de acuerdo a esto, fácilmente podemos decir, no existe ni una sola persona que sea buena gente, no delante de Dios. Tenemos un estándar aquí, las personas, y decimos, oh, tal persona es buena gente. Pero no sé si ha escuchado a veces noticias donde alguien de repente mata a su esposa, a sus hijos, y les preguntan a los vecinos, ¿cómo era este vecino tuyo? Era bien buena gente. Era muy buen vecino, una persona calmada. Nunca pensamos que pudiera hacer algo así. Porque es que no se puede ver lo que está en el corazón, nomás la apariencia de afuera. Pero ese texto que estamos viendo en Romanos 3, 10 al 12, Pablo deja ver el corazón, la condición del corazón de algunas personas, no, de todas las personas. Y cuando dice de todas las personas, enfatiza que no hay nadie bueno, no hay nadie. Porque si no es así, entonces unas personas se comparan con otras. Y entonces, yo no soy tan malo. Ese es un asesino, yo no soy un asesino. Ese es un ladrón, yo no soy un ladrón. Ese es un mentiroso, yo no soy un mentiroso. Entonces el hombre o la persona empieza a levantarse y se levanta su orgullo. Entonces, ¿cuál es la necesidad de un salvador? Ahora, si vamos a hablar de la obra de Cristo, tenemos que empezar por aquí, por la necesidad que el hombre tiene de la obra de Cristo. Y esa necesidad se descubre cuando se descubre el corazón, se muestra la maldad, la perversidad en el corazón del hombre. Usted decía, pero yo no soy un perverso o una perversa. De acuerdo a Dios, sí lo es. De acuerdo a ese texto, sí lo es. Todos lo somos. Y por eso todos necesitamos a un Cristo. Mire, cuando se predica el Evangelio, si la persona a la que le estamos predicando no entiende que es un pecador, ¿para qué le vamos a hablar de un salvador? Es así, mire. Si una persona le dice, mira, tienes que tomarte esta medicina puede salvar tu vida. Y el que le dice, mi vida no está en peligro, que yo sepa, ¿para qué me la voy a tomar? Pero si le dicen con exámenes y le demuestran, mira, tienes 5 semanas de vida, si no te tomas este tratamiento te vas a morir en 5 semanas. ¿Qué va a hacer esa persona? Se lo va a tomar, sabe que su vida depende de hacer eso, lo va a hacer, porque sabe que está mal. Pero si no sabe que está mal, ¿para qué darle una solución? ¿Solución a qué? Igual es la salvación cuando hablamos de la obra de Cristo. ¿Para qué hablar de la obra de Cristo si no miramos primero la condición de corazón del hombre, que demuestra una gran necesidad de la obra de Cristo? Entonces, allí es cuando tiene sentido. Entonces, déjeme cambio aquí para que miremos la primera porción. Estamos en la necesidad, ¿sí? Ahora lo que quiero mirar, si usted tiene su Biblia abierta, dice que no hay justo. Entonces, ninguno que sea justo. Es decir, no existe esa persona. Oh, déjeme cambio aquí para que ustedes lo puedan ver. No existe esa persona. No hay ninguno que sea justo. Nadie delante de Dios. Ninguno. Nadie. Nada, son términos absolutos. Esa es una declaración de Dios. ¿De dónde? De Romanos 3:10. ¿Qué dice allí? Volvamos de nuevo. Dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay, no existe esa persona. No hay quien busque a Dios. No existe tal ser. Okay, entonces, no hay justo, ni aún uno. Nada, nadie. Si nadie es justo. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos esto? Un texto que nos puede ayudar a saber esto es Mateo 5:48. Mateo 5:48, el Señor Jesucristo muestra el estándar de Dios. El estándar o la medida de Dios. Entonces, vamos allí a Mateo 5:48. Dice, por tanto, sed vosotros como perfectos. ¿Por qué? Dice, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Sed vosotros perfectos. Y aquí está dando el estándar de una persona que dice que conoce a Dios y que ama a Dios. Es perfección. Y diríamos, pero ¿cómo alguien puede ser perfecto? ¿Cómo una persona puede clamar que puede ser perfecta? ¿Es esto posible? Es el estándar que Cristo dice. No hay otro estándar. Hay personas que dicen, sí, pero pues que todas las personas pecan y el hombre así es. Eso es una excusa que quita el estándar de Dios y pone otro estándar. Porque si no se usa el estándar que Cristo dice aquí, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. El Señor Jesucristo no dio una recomendación. El Señor Jesucristo está ordenando. Esa es la manera de vivir de un cristiano. De nuevo la pregunta, entonces, ¿cómo va algo para ser perfecto? Bueno, la realidad es que ese estándar muestra que no soy perfecto, igual usted, cada persona, y tengo una necesidad muy grande de un Salvador, Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo debo vivir mi vida? Con ese estándar. No hay otro estándar. El estándar de perfección, digamos que está aquí arriba, no más alto. Y se dice, sí, pero es que yo nomás llego hasta aquí. No importa, el estándar de Dios es este. Usted no cambia el estándar de Dios. Dios lo puso Nosotros no tenemos derecho a cambiar lo que Dios puso. Ese es el estándar. Y de acuerdo a ese estándar nos medimos. ¿Y qué pasa cuando nos medimos con ese estándar? Quedamos cortos. Entonces, ¿por qué vamos a criticar a otra persona? ¿Por qué vamos a juzgar a otra persona? ¿Por qué vamos a señalar a otra persona de manera injusta? Y el Señor más adelante cubre eso. Justo antes de estos versos, dice, no juzguen, no sean hipócritas en la manera de juzgar. Y es porque nunca llenamos el estándar de Dios, entonces ninguna persona está arriba de otra persona. Y si ve un pecado en otra persona, en la iglesia, es para ayudarle, no para señalarlo o para marcarlo, es para ayudarle. Es así como funciona. Entonces, conocer el estándar de Dios produce humildad en nuestros corazones porque el único perfecto es el Señor, pero sigue siendo el estándar que nos mide. Ahora, miren el siguiente texto que quiero mostrarles. Ese texto muestra y dice cómo son las obras en Isaías. Está en Isaías 64:6. Isaías 64:6. Vamos a ponerlo aquí. Dice: todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastra. Entonces, el punto es este: todos, otra vez está un absoluto, nosotros somos como el inmundo y como está comparando, como trapo de inmundicia, ¿qué cosa? Todas. Nuestras obras justas. Lo mejor que nosotros podemos hacer es como trapos de inmundicia. Es decir, ¿a qué está hablando? Está hablando del estándar de Dios. Comparado con nuestro estándar o nuestro estándar comparado con el de Él, no sirve para nada nuestras obras. No son nada delante de Dios. Entonces, ¿no hay que vivir una vida buena, ser bondadosos? Sí, claro, hay que hacerlo. Dios ordena hacer eso. Pero el punto es, en relación con la salvación, nuestras obras son como trapos de inmundicia. Trapos de inmundicia, a lo que se refiere Isaías, es en el tiempo en el Antiguo Testamento. Las mujeres, cuando entraban en el periodo menstrual, se cubrían la sangre o paraban la sangre con trapos. Y esos trapos pues andaban en el desierto. Imagínense, no había agua, no había jabón. No es como nosotros vivimos ahora. No era toallas desechables, nada de eso. Entonces, claro, eso quedaba untado de sangre, son trapos de inmundicia. Lo que está diciendo Isaías, nuestras obras, las mejores obras que podemos hacer, así son delante de Dios, porque el único santo, justo y perfecto es Dios. Nuestras obras no son perfectas, nunca. Por fieles creyentes que somos, nuestras obras no son perfectas. Entonces, ¿de qué sirven delante de Dios? Bueno, si son hechas en Cristo, son aceptadas por Dios. Pero si son hechas de una manera orgullosa e independiente de Cristo, estamos fritos porque nuestras obras no alcanzan a agradar a Dios jamás. Todo esto nos está moviendo, está mostrando que tenemos una gran necesidad las personas y está apuntando a que es necesario entonces una obra que sí es perfecta, que sí es justa, que no es inmunda, que es santa y que es aceptable delante de Dios. Al final solamente queda una sola. Porque ninguna persona, sus obras cuentan delante de Dios. Ninguna persona. Todos necesitamos de la obra de Dios. Entonces, eso para cubrir que ninguno es justo. Estamos estudiando el texto de Romanos 3, 10 al 12. Voy a regresar allí y vamos a irnos ahora. Creo que este es el, aquí lo tengo, sí. ¿Cómo está el texto? No hay justo ni hay uno. Okay. No hay nadie que sea justo, ¿cierto? La segunda parte de ese texto es que no hay quien entienda. Es esta. No hay quien entienda. Si vamos a mirar algunas escrituras que nos ayudan a entender lo que está diciendo aquí. No hay quien entienda. Vamos a ponerlo entonces aquí. Ninguno justo. Ya lo vimos. Ahora no hay quien entienda. ¿Quién entienda? Nadie. Otra vez, eso es absoluto. ¿Sí? No hay ninguno que entienda. Entonces, el hombre no redimido no tiene ninguna capacidad espiritual para entender a Dios. Aquí estamos hablando ya de entendimiento. El anterior era sus obras, todas son de inmundicia, como trapos de inmundicia. Ahora el entendimiento, no hay quien entienda. El hombre no redimido, una persona que no ha nacido de nuevo, no tiene ninguna capacidad espiritual para entender a Dios. Por eso la Biblia no se puede entender sin el Espíritu de Dios. Solamente los creyentes la pueden entender. Entonces, dice la palabra que los hombres tienen, su entendimiento está entenebrecido, está cegado, está cubierto. Mire Efesios, vamos a ir a Efesios 4, del 17 al 18. Bueno, déjeme, lo voy a apuntar aquí para que lo tengamos pendiente. Efesios 4, versos 17 al 18. Y estamos hablando del entendimiento. Primero estuvimos hablando, ninguno justo, estamos hablando aquí de las obras, ¿sí? Todas las obras, ninguna es justa. No hay quien entienda, nadie puede entender por sí mismo. Y aquí vamos a ir a, bueno, está el estándar de Dios, esta es nuestras obras en Isaías. Efesios 4, 17 al 18 dice, esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis, así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. La vanidad de su mente, lo que es vano en la mente de las personas. Si se fija hoy en día, así vive la mayoría de la gente. ¿Y cómo está la vanidad de la mente? Verso 18. Entenebrecidos en su entendimiento. Entenebrecidos en su entendimiento. Excluidos de la vida de Dios. Por fuera completamente. Por causa de la ignorancia que hay en ellos. ¿Qué tipo de ignorancia está hablando en ellos? La ignorancia de la verdad. Y da la causa aquí, por la dureza de su corazón. Cuando una persona endurece su corazón, se hace un necio. Un necio es uno que dice, no hay Dios. Un necio es uno que vive como si nunca tuviera que darle cuentas a Dios. Pero la palabra dice que todos vamos a darle cuentas a Dios un día, ¿sí? Entonces, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios, por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Entonces, no hay ninguno que entienda. Vamos a regresar al texto que estamos estudiando, en Romanos 3. Entonces, no hay justo, no hay quien entienda. Ahora, el tercero es, no hay quien busque a Dios. Estamos viendo cada uno de estos. No hay quien busque a Dios. Entonces, aquí podemos poner, nadie busca a Dios. Nadie busca a Dios. Usted dirá, pero hay gente que a veces me dice, oh, en tal parte la gente tiene hambre de Dios. I don't think so. No creo. Porque nadie busca a Dios. ¿Qué es lo que buscan las personas? Las personas buscan una religión. Buscan algo que les calme la conciencia. Buscan algo que va de acuerdo a su tradición, lo que los lleva bien en su comunidad, en su ambiente en que se mueve, su cultura. Pero a Dios, nadie busca a Dios. Nadie puede buscar a Dios. ¿Por qué? Dios no está perdido para comenzar. El que está perdido es el hombre. Dios no está en la oscuridad. El que está en la oscuridad es el hombre. Dios es el que busca al hombre. Miren, en Génesis, cuando Adán y Eva pecan, después de que ellos pecan, comen del fruto, dice que Adán se esconde y Eva se esconde y se cubren con ramas de parra, se cubren con plantas porque ven la desnudez de su cuerpo y tienen temor. Y cuando Dios se pasea en el huerto del Edén, dice que se esconde y Dios le dice a Adán, ¿dónde estás? Es que me escondí porque tuve miedo. ¿Adán buscó a Dios? Adán no buscó a Dios. Adán es el hombre más privilegiado en toda la historia de la humanidad porque él conoció a Dios personalmente. Fue creado sin enfermedad, sin ninguna influencia negativa o sucia sobre él, un hombre puro, inocente completamente. Pero después de que peca, Adán no busca a Dios, Dios busca a Adán. Dios le pregunta, ¿qué hiciste? Dios es el que busca a Adán, Adán nunca buscó a Dios. Y no existe desde Adán hasta el día de hoy, ni una sola persona, ninguno, nadie que busque a Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien parece que está buscando a Dios? Lo que sucede es que Dios está llamando a esa persona y esa persona responde a ese llamado y empieza a buscar de las cosas de Dios en respuesta al llamado que Dios le hace. Esa persona no oye la voz de Dios, no es algo audible, pero Dios pone en su corazón el deseo de que lo busque. Pero el ser humano, nadie busca a Dios. No hay tal cosa. La Escritura es bien clara en cuanto a esto. Entonces aquí vamos a mirar un texto que nos ayuda a entender la realidad de que nadie busca a Dios. Y está en Juan capítulo 6, verso 44. Esta es una doctrina súper importante y por eso estamos tomando tiempo aquí. Entonces, si nadie busca a Dios, vamos a mirar Juan 6, 44. Vamos aquí. Juan 6, 44. Nadie, ahí está el absoluto, nadie puede venir a mí. Nadie puede. ¿Quién está diciendo esto? Jesucristo. Me fui a un diccionario aquí. Que nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. ¿Quién puede venir al Señor? Nadie, de acuerdo a él. El Padre que me envió, si no lo trae el Padre que me envió, yo lo resucitaré en el día final. Entonces, nadie venía al Señor por su cuenta. No, eso no es cierto, no es verdad. No hay buscadores de Dios. Lo que pasa es que Dios está buscando a la gente, dice que a menos que el Padre lo traiga. Mire, fíjese en la narrativa de Mateo capítulo 10, por ejemplo, dice que el Señor Jesucristo pasó toda la noche orando y al día siguiente Él escogió a 12 discípulos. Ninguno de ellos lo escogió a Él, Él los escogió a ellos. Él se dio a conocer, Él los llamó y ellos empezaron a responder a su llamado. Nadie busca a Dios. Dios es el que busca a las personas en su misericordia. Si dijéramos que la gente busca a Dios para encontrarlo, entonces tendríamos que decir, Dios está obligado a responderle. Si no es así, Dios es el que llama a la gente. La gente está, Efesios capítulo 2 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Un muerto qué busca? Un muerto no puede hablar, no puede mirar, no puede oír, no puede pensar, no puede tomar decisiones. Un muerto no puede hacer nada. El ejemplo es cuando Jesús resucita a Lázaro en Juan capítulo 11. Lázaro no está llamando al Señor Jesús para que lo saque de la tumba. Jesús lo llama a él. Jesús lo llama y le da vida a él. Y le da salvación, obviamente, también a sus hermanos. Entonces, nadie busca a Dios. Otro término, vamos a regresar aquí al texto que estamos estudiando. En Romanos 3, 10 y 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. Todos se han desviado. De nuevo aparece el absoluto, todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. Pero miremos qué es esto de que se desviaron. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, todos... Primero estamos viendo el absoluto de nadie, ahorita estamos viendo el absoluto de todos. Todos se desviaron. Desviarse es desviaron. Es salirse de la ruta, es andar por donde no se debe de andar, estar perdidos. Y para este vamos a mirar qué dice Isaías en el capítulo 53. Verso 6, un texto en el Antiguo Testamento que habla mucho de la salvación. Isaías 53, verso 6, dice, todos nosotros, aquí está el absoluto, todos nosotros nos descarriamos, nos perdimos, nos desviamos, como ovejas nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Pero la primera parte, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. ¿Qué es lo que prevalece en la humanidad, en el mundo? El egoísmo, el individualismo. Inclusive hay personas que, yo sé que hay personas que están escuchando que no tienen iglesia, no me refiero a ustedes, pero hay personas que tienen iglesia y toman la actitud de yo y Dios. Dios y Dios a mí me habla. Yo escucho de Dios. Y no participan de una iglesia, no son parte de un cuerpo local de creyentes, no están bajo el liderazgo de pastores y ancianos que los ayudan a crecer espiritualmente. Dicen yo y Dios, como que yo estoy en un privilegio de estar a solas con Dios, pero el texto dice que todo el mundo se descarrió, todo el mundo está desviado. ¿Y qué es lo que busca cada uno? De acuerdo al texto, cada uno por su propio camino. Entonces, un verdadero creyente no vive así. Creo que son personas engañadas que piensan que son creyentes, pero no lo son. No lo son. La evidencia muestra eso. A menos que estén pasando por un tiempo débil en sus vidas. Pero todos se han desviado. Entonces, lo que hemos visto es que ninguno es justo. No hay quien entienda. Nadie busca a Dios. Todos se han desviado. Todos se hicieron inútiles. Miremos el texto. Todos se hicieron inútiles. Sigamos aquí en Romanos 3, 10 al 12. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. ¿Inútiles en qué sentido? ¿De qué está hablando Pablo aquí cuando dice que todos a una se hicieron inútiles? En Efesios 2, 1 habla de esto. Entonces vamos a poner aquí, todos se desviaron, todos inútiles. Acuérdese que el enfoque que Pablo le está dando al texto es a nivel espiritual. Las obras, la gente hace obras, pero a nivel espiritual no sirven. La gente busca religión, pero no a Dios. No pueden buscar a Dios, Dios es el que los llama. Y en este caso, bueno, se desviaron, cada quien busca su propio camino, se hicieron inútiles. Vamos a mirar en Efesios capítulo 2, verso 1. Y voy a adelantarme aquí, todos inútiles. Y ninguno que haga lo bueno. Ninguno que haga lo bueno. No existe tal persona. Y para allí vamos a ver Tito 1:16. Entonces vámonos con todos inútiles. Efesios 2, capítulo 1. Todos inútiles. Dice, y él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, que ya lo menciona ahora. Entonces eso demuestra un muerto es inútil, no puede hacer nada. Ahora miremos a la segunda frase. Ninguno que haga lo bueno. Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Nadie hace nada bueno por sí mismo. La depravación del hombre le impide, lo ha despojado, ¿sí?, de cualquier cualidad agradable ante Dios. Es calificado de acuerdo al estándar de Dios como una persona mala, ¿sí? Mas, sin embargo, puede hacer obras de caridad aquí en la tierra, pero todo lo que hace está manchado por el pecado. No sé si ha oído de libre albedrío, la gente tiene libre albedrío. Sí, cada persona escoge, pero el problema es que ese albedrío o esa elección personal o esa voluntad propia está manchada por el pecado. Entonces, cada persona cuando elige obrar, obra en pecado, todas las personas. Por eso dice, no hay nadie bueno, todos se han desviado, todos son inútiles, nadie busca a Dios, porque no hay la capacidad de agradar a Dios. La evidencia la vemos con Adán. En Génesis, en capítulo 3, cuando él nunca volvió a Dios y se hizo un esclavo del pecado. Desde entonces la humanidad está manchada y ha nacido así, totalmente separado de Dios, en una condición en la cual es imposible agradar a Dios. Entonces, esto es lo que Dios dice de la condición del ser humano, de las personas. No hay nadie bueno. Y esto golpea contra la psicología, porque la psicología dice que el hombre es bueno, las personas son buenas, pero la sociedad lo corrompe. Eso es mentira. Cada persona nace en pecado. El rey David dijo, en pecado me concibió mi madre. Cada persona nace en pecado. María, la madre de Jesús, ella dijo que Dios ha visto su humildad, como ella es, y se refiere a él como su Dios y Salvador. reconociendo que es una pecadora, también con necesidad de un salvador. Entonces la escritura, de acuerdo a la escritura no hay nadie bueno, el único bueno es Dios. Quiero mostrar entonces lo que Dios dice de la condición del hombre y nos prepara para entrar a estudiar más, acercarnos más a la obra de Cristo. Saludos de Rodolfo Amezcua y también de Verónica Cortés. Dios les bendiga. Mañana regresamos, si Dios lo permite, a las 5 de la tarde para seguir estudiando la obra del Señor Jesucristo. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo es de importante entender la obra del Señor? Dios les bendiga. Que tengan buenas